Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente. Robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Puedo distinguir mi media naranja si ella me encuentra, si por fin me encuentra.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio, esto es Responsabilidad Social Empresaria. Bueno, en el programa de hoy vamos a conversar por un lado con Ignacio Martínez Sabino, él es Corporate Communication de Henkel Argentina. El caso que nos llevó a tomar contacto con él, una noticia que salió por ahí que decía Henkel incluyó plástico social en sus empaques. La verdad que nos pareció interesante, decidimos investigar un poquitito para que él nos contara cómo hace una empresa para tratar de involucrarse desde el punto de vista ambiental con el plástico, que si ellos no hicieran nada llegaría al mar y una vez más nuestro mar seguiría contaminándose. Ahora, ¿cómo hacen para ese mismo plástico tratar de generar un valor económico en aquellos recolectores de ese plástico y generar un valor ambiental mitigando para que esto no vaya a nuestros mares y por otro lado generando también un valor social? Por otro lado, queríamos conocer qué es lo que estaba haciendo en este caso una empresa argentina que se llama La Rural. Ellos son quienes llevan adelante el predio ferial La Rural de Palermo, ahí en Capital, en la ciudad de Buenos Aires. Y para eso nos pusimos en contacto con Juan Pablo Maguilier, es el director de relaciones institucionales de La Rural. Y nos va a contar cómo hacen en La Rural para abordar este eje que tiene que ver con el reciclaje y nos va a contar, por sobre todas las cosas, también las ventajas que tiene que una empresa de este tipo se involucre con acciones solidarias. Los números que tiene en La Rural son impresionantes. Un predio donde pasan 4 millones de personas, 10.000 empresas, 250 eventos. En menos de 10 años, nos lo va a contar él, pero han reciclado cerca de 600.000 kilos de materiales recuperados, o sea, 600 toneladas. Eso por medio de diferentes trabajos favorecen a varias organizaciones de la sociedad civil. ¿Sabes lo que nos interesa el programa de hoy? Que son casos. Primero, el de Henkel nos inspira sabiendo que hay empresas que lo están haciendo afuera y tal vez mañana, cuando tengamos la tecnología adecuada, lo vamos a poder hacer adentro. Y el caso de La Rural es un caso que lo podemos imitar cualquiera que se dedique a organizar exposiciones y que tenga un predio de eventos, tal vez no tan grande como La Rural, sino más chico. Sin embargo, las dos acciones que realizan son acciones a la mitad. Vamos a la presentación del programa de hoy.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Cielo, agua con furia. era clara, era veda, de mis manos se escurría. Ya sabemos cómo soy.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio, esta responsabilidad social empresaria. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, según información difundida por el IARS, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, se calcula que para el año 2050 la Tierra estará habitada por 9.000 millones de personas. Te recuerdo que hoy somos un poco más de 7.000. Otro dato interesante que también surge de la misma investigación que ellos realizaron, dice que actualmente quienes habitamos este maravilloso planeta estamos consumiendo en 8 meses lo que el planeta tarda un año en producir. Esto es lo mismo que decir que el día 20 de cada mes ya nos quedamos sin plata, con lo cual van a haber 10 días de ese mes que no vamos a tener plata para llegar a fin de mes. Con el planeta estamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué hace uno cuando se queda sin dinero? Le pide plata a un familiar, a un amigo. Con el planeta estamos haciendo algo parecido. Actualmente estamos consumiendo 1,6 planetas por año. Por supuesto que si no cambiamos nada, la proyección dice que para el año 2050 vamos a necesitar 3 planetas para poder satisfacer las necesidades que esos 9.000 millones de personas van a tener para ese año. No sé cómo vamos a hacer porque solamente disponemos de un planeta. Hay una frase que habla acerca de nuestros hábitos y que volveremos a repetir una y otra vez en nuestro programa. Dice que si no cambiamos algo en muy poco tiempo, en el mar habrá más plástico que peces. Y por eso queremos conocer lo que una empresa puntualmente, es una empresa que se llama Henkel, qué es lo que ellos están haciendo para tratar de revertir estos números. Henkel es una multinacional, tiene 140 años de historia, pero hace 48 que ellos están en Argentina, están próximos al medio siglo para cumplir aquí en nuestro país. Entre otras cosas, ellos se dedican a la fabricación de adhesivos, selladores, tratamientos de superficies para diversos sectores de la industria, productos de cosmética capilar, pero ninguna de esas son las razones por las cuales nosotros tomamos contacto con ellos. Hace menos de un mes, Henkel fue noticia y el titular por el que nosotros decidimos tomar contacto con ellos decía: Henkel incluyó este plástico social en sus empaques. Y por esa razón es que nosotros decidimos tomar contacto hoy con Ignacio Martínez Sabino, el Corporate Communication de Henkel Argentina y Chile. Con él vamos a conversar al respecto de este tema. Ignacio, muy buenas tardes. Te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia.
Buenas tardes, Leonardo. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia.
Bueno, primero, felicitaciones. Yo quiero pensar que tal vez alguno de nuestros queridos oyentes que están en algún rincón de nuestro extenso y maravilloso país tal vez no escuchó. Así que me gustaría, primero, a modo de resumen, que nos cuentes un poquitito cómo es que una empresa, en este caso ustedes, han hecho para incorporar este plástico, que le llaman el plástico social. ¿Cómo fue el proceso para que, en lugar de llegar al mar, ahora termine en los envases y de packaging de ustedes?
Bueno, de alguna manera, cuando describiste la información que difunde el Instituto Argentino de RCE, es real y se basa en la visión 2050 del Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible. Y también en esa visión, la empresa Henkel basa su estrategia de sustentabilidad hacia el año 2030. ¿Qué pretende? Bueno, considerando que el ritmo de consumo para abastecer a 9.000 millones de personas en el futuro, obviamente, va a subir, pero nosotros, como vos bien decías, tenemos recursos naturales que son cada vez más limitados y que también están sufriendo. Y Henkel en la Argentina está más fuerte con sus tecnologías adhesivas y a través de eso abastece a muchas industrias, incluyendo las ensambladoras y las empresas tecnológicas que están en Tierra del Fuego. Por ejemplo, todo lo que va pegado dentro de cualquier dispositivo electrónico tiene adhesivo de Henkel. En otros países y en otras regiones también es muy fuerte el mercado de consumo, y como precisamente empresa de consumo tiene la responsabilidad de empezar a trabajar de forma articulada para, por un lado, mitigar, pero por otro lado ir cambiando un poco el paradigma del negocio, porque de alguna manera sí, ese fue el motivador. A ver, dentro de lo que es el tema plástico y el plástico oceánico más puntualmente, generalmente se quiere trabajar en lo que es evitar, por un lado, que el plástico residual llegue a las desembocaduras que generalmente llegan, sobre todo a través de los países más pobres que quizá no tienen un sistema de recolección bien manejado o bien gestionado. Y es precisamente en Haití donde se abrieron los primeros 3 centros de recolección en una alianza con la empresa social Plastic Bank, o Banco de Plástico, y eso lo hicieron hace un año. Y el objetivo es, como él te decía, recolectar esos residuos plásticos antes del ingreso al océano, pero al mismo tiempo, como son, como te decía, lugares de mucha vulnerabilidad social, también el objetivo de eso es asegurar que quienes recolectan ese plástico reciban un precio justo.
A ver, te hago la primera pausa, si no entendí mal. Entonces, ustedes en este del ejemplo que estamos hablando ahora, en Haití hay personas que se dedican a la recolección de plásticos que, si no fuera por esa recolección, terminarían en el mar. Entonces, evidentemente estas personas tendrán, no sé si es que hay puntos de concentración o a dónde es que lo llevan, pero ustedes los reciben. ¿Y esas personas qué reciben a cambio por este trabajo que realizan de recolectores?
Bien, esto lo hace Plastic Bank, que chequea y revisa también cuál es la composición del plástico, porque dependiendo de su composición es cómo debe derivarse a los distintos circuitos de reciclaje. Lo que paga Plastic Bank puede ser de 3 maneras. Puede pagar en especie, puede pagar en dinero o puede pagar con capacitaciones. ¿Sí? Porque siempre la idea es, por un lado, eliminar intermediarios, como pasa en otras cadenas de valor, como puede ser el café, el aceite de palma, donde lo que precisamente se busca que la base, que generalmente es la que recibe precios muy menores por materia prima, o en este caso, cuando la materia prima es plástico usado, es precisamente asegurar pagar un precio justo, elevar las capacidades, acompañarlos y llevarlos para que ellos también puedan crecer y evolucionar a nivel social, no solo...
Bueno. Ahí tenemos dos ejes que están trabajando ustedes al mismo tiempo. Por un lado, Henkel está contribuyendo a minimizar el impacto ambiental que este plástico residual tendría de alguna manera, la contaminación generada en el mar, pero a su vez están cumpliendo con el otro eje, que es la generación de valor social, porque están generando una fuente de empleo a una persona que de otra manera le sería difícil hacerse, ya sea esta capacitación o ya llámese las especies que Plastic Bank con las que le paga a esta gente o dinero, lo que fuere. Digo, no sería posible si no estuviera esta posibilidad. ¿Cómo les llega a ustedes este plástico que reúnen allí en Haití, por ejemplo?
Bueno, lo que hace Plastic Bank es integrar ese plástico, es como un intermediario entre los recicladores y los recolectores.
Ajá.
Y del reciclaje, a través de sabiendo que se pagó un precio justo por ese plástico recolectado y además se separó perfectamente de acuerdo a la composición y a cómo, a qué reciclador debería ir,
uh-huh.
Es un plástico social o social plastic, y en realidad tiene esta certificación. Quiere decir que después, cuando el reciclador recicla sobre ese plástico, ya viene con esa certificación de que fue por un precio justo. Y lo bueno es que esto que empezó hace un año cerró realmente su ciclo, porque por primera vez se incorporó este plástico social en el empaque de productos de limpieza que vende la compañía en Europa.
Mirá vos.
Entonces, bueno, el objetivo dentro de toda estrategia, que obviamente ya se está trabajando muy fuerte, y principalmente sobre tres ejes, lo que tiene que ver con empezar a utilizar materiales de fuentes sostenibles, o sea, por un lado, plástico reciclado, como uh-huh. este caso, y por otro lado, usar materiales renovables, como puede ser papel o cartón.
Correcto. O sea, la meta que se ponen, disculpame Ignacio, me parece que es muy ambiciosa. Leí por ahí que para el año 2025 la idea de ustedes es que el 100% del empaque sea reciclable, reutilizable o compostable, leí por ahí.
Sí, eso sí, eso sí. Y te digo que por los distintos objetivos que se han planteado dentro de esta estrategia general a 2030, se vienen revisando objetivos como intermedios cada 5 años, uh-huh. siempre con la meta de largo plazo en mente, y te digo que cada 5 años que se hace el análisis se logran resultados más allá de lo planteado. Quiere decir que siempre en todo lo que encara la compañía es como bastante agresiva en ese sentido, trata de conseguirlo incluso antes de lo que se pueda. Y te decía que más allá de, obviamente, las fuentes, también tiene que ver con el diseño, cómo ir pensando en que se utilice el menor plástico posible, uh-huh. en pensar a reemplazar productos de un solo uso, porque obviamente eso también genera cada vez más residuo plástico.
Uh-huh.
Y bueno, obviamente también pensando en esquemas de recarga, donde también el consumidor tiene que poner de su parte como para ir alimentando esta economía circular.
Qué bueno. Sí, adelante, te escuchamos.
No, y el cierre, te decía, porque esto estaba muy reciente, fue esta misma semana. Bueno, Henkel firmó un compromiso global, que es el de New Plastic Economy, impulsado por la Fundación Ellen MacArthur y la Organización de las Naciones Unidas, y es una de las 250 organizaciones que de alguna manera se compromete a trabajar a buscar los distintos caminos y las distintas formas para lograr una economía circular.
Mira, nosotros hemos hablado en varias oportunidades en nuestro programa acerca del problema que tenemos con el plástico, desde varias organizaciones de la sociedad civil con quienes hemos conversado, que están tratando de volver a, desde cosas tan básicas como volver a la rotisería con el tupper para que no te tengan que
claro.
dar la bandejita. Además, bueno, a varias organizaciones que a una escala bastante mayor están con la misma inquietud. Y qué bueno que una empresa de consumo masivo, en este caso ustedes, hayan decidido poner manos a la obra, pero de una manera práctica, tratando de encontrar en este caso, bueno, la posibilidad de que parte del packaging de ustedes provenga de fuentes responsables, material reciclado. Estos productos que actualmente tienen packaging cuyo algún porcentaje, ¿qué porcentaje es el que viene o que pertenece a lo que es el plástico social, como le están llamando ustedes?
Mira, en primer lugar, este plástico social se integró en 25.000 botellas de productos de limpieza y
lavandería.
Uh-huh. No tengo el dato exacto de qué porcentaje implica esto,
bueno,
pero sí la idea es que también para 2025 el 35% de todo el plástico utilizado sea plástico reciclado. Obviamente estas ya son las primeras incorporaciones, pero bueno, nos queda un camino por recorrer hasta 2025.
Te pido disculpas por el desconocimiento, tal vez debería conocerlo, pero los productos de consumo masivo que hoy tienen cuenta con este packaging, ¿se comercializan en la Argentina? ¿Cuáles son algunos de los que tal vez podamos conocer?
No, en este momento, lamentablemente, justo la división de productos de limpieza de la empresa no está.
Ajá.
Pero, por ejemplo, esperamos que próximamente también llegue, por ejemplo, a nuestras barritas adhesivas Sprit, las barritas rojas, que son los que por ahí se conocen más a nivel consumo. Pero déjame darte un ejemplo también desde el punto de vista industrial. Nosotros en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, fabricamos alrededor de 10.000 toneladas de adhesivos al año, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, como te decía, va a diversas industrias, desde la electrónica hasta todo lo que va pegado en un auto, hasta etiquetas de bebidas, uh-huh, paquete de galletitas, caja de cartón, construcción de pañales, en fin, hay una infinita variedad de tecnologías y de aplicaciones que hace que, aunque no se vendan productos directos de consumo de Henkel en Argentina, sí compone gran parte de los productos que consumimos día a día.
Totalmente.
Y, por ejemplo, los adhesivos que nosotros vendemos para lo que es la construcción de cartón corrugado, uh-huh, lo vendemos antes, lo llevábamos en contenedores de esos plásticos, esas jaulas de aluminio, ajá, con contenedores plásticos, y ahí iba un adhesivo a base de agua. Reemplazamos ese contenedor de una tonelada por contenedores de cartón. Entonces, cuando eso llega al fabricante de empaque de cartón corrugado, utiliza
el lo que es empaque, el empaque, claro,
como materia prima. Entonces, eso además, más allá de que como son plegables, cuando vienen vacío nos ahorramos 8 camiones a uno y eso impacta la emisión de dióxido de carbono.
Totalmente, sí, totalmente.
Y al mismo tiempo, lo que es el plástico, digamos, para una reutilización tiene más o menos 6 ciclos de uso, nos requiere más o menos 500 litros de agua por cada ciclo.
Sí, sí, sí. De hecho, es otro de los problemas que tenemos, que también abordamos con bastante frecuencia, que es el consumo del agua en la producción de materiales de todo tipo. Realmente, Ignacio, una iniciativa muy interesante, queríamos conocerla. Estamos convencidos de que los usuarios, en este caso hablamos de un producto que no llega a Argentina, pero sí al resto del mundo, y los usuarios cada vez más están eligiendo empresas que la piensan dos veces antes de fabricar y que empiezan a considerar el concepto de economía circular, que empiezan a considerar la generación de valor ambiental y social, además del económico. No tengo dudas que lo que están haciendo en este caso ustedes, creo que es un puntapié. No creo que vayan a tener muchas opciones más al resto de las compañías, porque creo que va por ahí, el futuro va por ahí. Así que felicitaciones de este lugar y, bueno, queríamos tener la palabra a ustedes para que nos contaran un poquitito acerca de esta iniciativa.
Bueno, muchas gracias y agradecido también por la oportunidad de darlo a conocer.
Toda vez que sigan haciendo cosas que contribuyan con que todos estemos un poco mejor, van a contar con nuestro espacio. Ignacio, una vez más, gracias por haber estado en Radio Nacional.
Gracias a vos, León, un abrazo.
Era Ignacio Martínez Sabino, él es Corporate Communication de Henkel Argentina de Chile, quien pasó por RC Radio aquí en Radio Nacional para contarnos acerca de esta iniciativa maravillosa, de que sus packaging de sus productos ahora contienen un gran porcentaje de plástico social. Seguimos haciendo más RC Radio.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Viedma,
AM1150,
Santa Rosa,
FM95.9,
Salta,
FM102.7,
Mendoza,
AM960,
Córdoba,
FM100.1,
Formosa,
FM94.1,
Esquel,
FM88.7,
Ushuaia,
AM780,
Comodoro Rivadavia,
FM94.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui, Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no. no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir.
Caen,
caen
mil lágrimas al mar,
mil lágrimas al mar.
Tú no me verás llorar,
no me verás llorar.
Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. De jugar,
no,
no,
no pares de soñar,
nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Gracias, Miguel.
De nada, Noa.
Seguimos haciendo más RC Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1. Esto es Radio Nacional Ushuaia. Y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Hace un ratito te contábamos acerca de este caso internacional de la empresa Henkel. Un caso muy interesante de cómo otra de las empresas, en este caso que pasó por nuestro programa, se habían también interiorizado para ver cómo podían hacer para que ese plástico, en este caso lo que estaba pasando allí en Haití, no llegara al mar y pudieran recuperar a través de un circuito de recolectores esos plásticos para que volvieran a sus envases y de esa manera volvieran al mercado. Y no solamente eso, sino que no fuera al mar. Sabemos que una gran problemática que hay en nuestro país, que tiene que ver justamente con el plástico que cae en el mar y demás, y bueno, y conocer que hay varias empresas que están trabajando para tratar de apalear o mitigar esta situación. Nos parecía que era algo que queríamos contarles, sobre todo en este programa dedicado, entre otras cosas, a tratar de conocer qué están haciendo otras empresas, que es fuera de lo habitual y tiene que ver con cuidar este maravilloso planeta. Otro de los casos, que en este caso es a nivel nacional, que nos pareció también interesante, que queríamos compartirlos con vos, porque había una particularidad que tenía: ¿cómo puede ser que un predio de exposiciones, en este caso estamos hablando de La Rural, que no fabrican un producto en sí, sino que prestan un servicio, cómo puede ser que una empresa dedicada a la prestación de un servicio también se puede involucrar con el reciclado de una manera, por lo menos para nosotros, muy interesante, y queríamos compartirla con vos? Por eso, en este momento estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Maguilier. Es el director de Relaciones Institucionales de La Rural Sociedad Anónima. Para quienes no lo conocen, y sobre todo le hablo a nuestros oyentes de todo el país, el predio La Rural es uno de los centros de exposiciones, no me equivoco si digo que es uno de los más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Tal vez a quien haya andado por la capital seguramente tal vez lo ha visitado. Se desarrollan en ese lugar eventos muy importantes, como desde la clásica rural, el salón del automóvil, bueno. Pero ellos tienen la particularidad que han puesto el norte en uno de los ejes que tiene que ver con la conciencia de responsabilidad social vinculado con el reciclaje. Y vamos a conversar en este momento con Juan Pablo. Juan Pablo, muy buenas tardes, te saludamos de Radio Nacional Ushuaia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia y, bueno, por supuesto, gracias por vuestro interés.
Mira, una de las preguntas que quiero que me ayudes a contestar, ¿cómo es que una empresa que no fabrica un producto puntual puede involucrarse y le apuesta al reciclaje como ustedes? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hacen?
A ver, en primer lugar, vale la pena, me interesó tu reflexión previa. Si bien somos una compañía de servicios, como vos mencionaste muy bien, es una compañía que recibe a lo largo del año más de 4 millones de personas, 10.000 empresas, realiza 250 eventos al año, o es el escenario de 250 eventos al año, y eso provoca, digamos, obviamente, tiene un impacto ambiental vinculado con las distintas actividades que aquí se realizan. Una gran exposición genera toneladas y toneladas de material, que en muchos casos, me refiero a stands, todo lo que es la arquitectura dental, etcétera, etcétera, que hace que obviamente ese material en muchos casos, en gran parte o en una parte es reciclable, es reutilizable para otras exposiciones u otros eventos, pero en otro no. O sea, tiene un destino, un comienzo y un destino final o una finalización de su uso o de su vida útil luego de la exposición o del evento. Entonces,
que teóricamente, discúlpame, si no hubiera intervención por parte, en este caso, de una empresa como ustedes, lo lógico es que eso vaya a un relleno sanitario.
Claro, exacto, eso va a la basura, un relleno sanitario, y en muchos casos, por supuesto ahora la cultura, sobre todo la cultura, la conciencia ciudadana respecto a la separación de residuos es mucho mayor, pero te imaginás que hace un tiempo atrás era mucho más escasa que la de ahora. Bueno, en ese marco, en el año 2007 comenzamos a trabajar primero fue tímidamente un programa llamada en un momento Programa de Reutilización de Recursos, y que, bueno, a posteriori lo denominamos La Rural Recicla, que consiste básicamente en aprovechar, luego de cada exposición, sobre todo de los grandes eventos, vos mencionaste dos recién, la Rural, la Feria Internacional del Turismo, bueno, el Salón del Automóvil, en fin, hay un montón de actividades, son más de 250 a lo largo del año, aprovechar la oportunidad para brindarle a un montón de ONGs, fundaciones, asociaciones civiles, la oportunidad de retirar, elegir y llevarse material a la hora de la finalización de esa exposición.
Mira.
A lo largo de estos años, y además, ¿sabes qué? Que es importante declarar, no es material que es inservible. En muchos casos se trata de panadería que es lindísima, o sea, de alta calidad, de alto aprovechamiento, pero antes obviamente se tiraba, porque ¿qué pasa? El negocio era más bien tirarlo porque bueno, muchas veces el costo logístico era mayor al aprovechamiento de ese material o la reutilización de ese material. A partir de ahí comenzamos un programa que es un programa de gran ingeniería logística, un programa de gran capacitación a todas las organizaciones que forman parte, que ha permitido, por ejemplo, recuperar más de 600 toneladas de material. Estoy hablando solamente de panelería, de alfombras, de estructuras vinculadas a las exposiciones. Vos recién mencionabas el tema de las botellas plásticas y demás. Es un tema que obviamente lo leí incluso en los medios masivos de comunicación respecto al tema del impacto que tiene en el román argentino, ¿no?
Sí,
esto es aparte, es un programa diferente, que digamos de reutilización del papel, digamos de recuperación de los PET, digamos, ¿no? De las papitas. Esos son programas que llevamos adelante con otras fundaciones. Pero en este caso particular se trata, como te decía recién, de panelería, de estructuras, de alfombras, de todo material aprovechable que en muchos casos estas fundaciones como ADULAM, el Instituto 13 de Julio, la Comunidad de Calfuche, Creativar, Programa de Tenencia, hay un montón de asociaciones, el Otto Krause mismo también, que aprovechan ese material y lo convierten en cosas muy valiosas, desde juguetes didácticos que en muchos casos sirven para que ellos puedan, a su vez, con la venta de ese producido, digamos, lograr mantenerse o lograr la manutención de su tarea cotidiana, o eventualmente hasta bancos de escuelas, bibliotecas, mobiliario para uso doméstico, para uso escolar, y hasta en algunos casos se han hecho algunas viviendas, digamos, ¿no? Viviendas, obviamente, de un carácter más transitorio, pero viviendas al fin, digamos, un techo para alguna persona que realmente lo necesita. Como te decía recién, hemos recuperado a lo largo de estos años más de 600 toneladas de material.
Claro, vos lo decís, disculpame Juan Pablo, porque vos lo decís al pasar, pero son números enormes. Yo te estaba tomando nota acá. Por año ustedes reciben 4 millones de personas, 10.000 empresas, 250 eventos, y en estos 11 años que llevan implementando este programa han recuperado 600.000 kilos de materiales.
Exactamente, sí. Si vos mirás la gráfica, empezamos, como te decía recién, tímidamente en el año 2007, 2008, con 5, 7 toneladas, y bueno, llegamos a el año pasado, que superamos la barrera de los 100. Y la verdad que eso obviamente nos pone muy contentos. Es un gran esfuerzo logístico, un gran esfuerzo humano, un gran esfuerzo de capacitación sobre todo, porque en muchos casos implica que estas ONG, los integrantes, que en muchos casos son voluntarios de estas ONG, participen en estos programas de capacitación entrenados por el mismo equipo de la rural, ¿no? Gente que tiene más experiencia, son duchos, ¿no?, en todo este tema de cómo tratar con materiales. Y la verdad que hemos logrado resultados extraordinarios. Por supuesto, siempre es un granito de arena en un proceso mucho mayor, pero la verdad que nuestro objetivo, nuestro desafío es mantenernos en esta línea, en esta faena, para poder incrementar aún más esta iniciativa.
Mira, lo que nos además, llevó... Sí, discúlpame, termino la idea.
Y además una cosa. Evidentemente el objetivo óptimo es que todo lo que se produce, todo lo que va a una exposición, también pueda ser reutilizable y en absoluto, o sea, absolutamente, digamos. ¿Me explico? Es decir, que todo ese material no... Pero bueno, lamentablemente no, la tecnología no lo permite, los costos no lo permiten. En otros países, por ahí, un stand es armable y desarmable y llevable a otro lugar. En este caso, no ocurre en Argentina, pero bueno, obviamente aspiramos a que sí. Mientras tanto, tenemos una iniciativa que forma parte de nuestro programa de responsabilidad, de nuestro plan de sustentabilidad, que implica esa oportunidad que le queremos brindar a la gente para que pueda participar de esta iniciativa, ¿no?
Mira, una de las razones por la que queríamos conocer un poquitito es porque nos escucha gente de todo el país y sabemos que en varios lugares y en varias provincias, en algunas más que en otras, hay predios de exposiciones, obviamente más chicos, pero que estas son acciones que tranquilamente se pueden imitar en cualquier predio o con cualquier centro de eventos de nuestro país. Y es una acción que es muy interesante porque es una acción que genera, por un lado, impacto ambiental, genera impacto social y, por supuesto, un impacto económico también. Entonces, digo, ¿cómo haberle encontrado la manera para algo que no tenía valor generar ese valor? Eso me parece que es interesante. Tal vez ahora que lo escuchamos y ahora que lo conocemos decimos, bueno, pero claro, si en lugar de tirarlo, poder reciclarlo, pero la realidad es que no se hacía. Y que hayan tomado la decisión de poder hacerlo, y con los volúmenes que me estás hablando, porque a mí me estaba dando que por evento están reciclando cerca de 212 kilos de cosas que antes iban a un basural. Y yo insisto con esto porque hemos abordado también en nuestro programa en varias oportunidades el problema que hay, que no lo vamos a abordar hoy, que tiene que ver con la basura, con los grandes generadores de residuos y demás. Y como decís vos, se pueden hacer muchas cosas más que todavía no disponemos en algunos casos de las maquinarias y demás, pero haber encontrado una manera tan simple poder contribuir con organizaciones de la sociedad civil que si tuviesen tenido que comprar 200 kilos tal vez de chapas o 200 kilos de, como decías vos, estas placas que en algunos lados...
Panelería, de MDF, sí. Hay un montón de materiales, digamos, que hoy lo permiten hacerlo, pero sí, es cierto.
Después, por otro lado, también me parece que otra de las acciones que quería que nos cuentes un poquitito... hay una acción que por lo menos así a nosotros nos interesa, es una acción de responsabilidad social, pero que en el caso de ustedes es estratégica porque está enfocada en el negocio que justamente es alquilar espacios para organizar eventos. Bueno, ustedes también, una vez más, orientados a tratar de facilitarle la vida a las organizaciones de la sociedad civil, también encontraron la forma de poder ayudarlos con esto que a lo que se dedican ustedes. Contanos cómo es esto de espacios solidarios.
Bueno, a ver, nuestro negocio en última instancia es un negocio de servicios, como hemos mencionado recién, y obviamente también implica en algún caso la venta o alquiler de espacios. Digamos, la rural se concibe a sí misma como una plataforma, ¿no? Una plataforma que permite que la gente pueda alcanzar, que las empresas puedan alcanzar su público objetivo, que la gente pueda alcanzar, digamos, pueda llegar allá a la oferta que está buscando, etcétera, etcétera. En esa línea, todo tiene que ver con la cesión solidaria de espacios, a la cual vos haces referencia. Es una manera de poder devolver a la comunidad todo lo que la comunidad nos brinda, ¿no? Estos 4 millones de personas que venían por año. Y en ese marco, una iniciativa que antes implicaba el préstamo, la cesión o el alquiler a un costo diferencial de espacios para lo que serían las iniciativas de recaudación de fondos de muchas fundaciones que
esas cenas solidarias, las ganas solidarias.
Exactamente, lo necesitan, lo hemos convertido en una iniciativa de responsabilidad social, un programa de responsabilidad social, a través de un conjunto de procedimientos internos. Cada fundación que participa, digamos, es debidamente auditada, pero en el buen sentido. Es decir, sabemos que todas tienen un fin social, pero sabemos que en realidad queremos que también esas fundaciones sepan que el esfuerzo económico que hace la compañía por esa iniciativa, obviamente sea de alguna manera acompañado por la fundación en el compromiso, digamos, de que sus prácticas sean obviamente sustentables, sean buenas, sean sustentables también, y además, por supuesto, no estén reñidas con ninguna otra cuestión, digamos, ¿no? Y en ese marco, bueno, desarrollamos este programa, que se llama Sesión Solidaria de Espacio. Yo entendía que la Rural es líder en Argentina en la plataforma de sesión, que en realidad nos consideramos como un vehículo que permite a su vez que muchas fundaciones, ONGs o asociaciones civiles puedan llegar a alcanzar sus objetivos finales, que para los cuales han sido concebidas o para los cuales han sido creadas. No, y esto es esta iniciativa, que implica básicamente cederles a un precio, a un costo bajísimo, te diría que la Rural no percibe ningún tipo de ganancia en esa iniciativa.
Sí, entiendo que se tratan de cubrir los costos operativos.
Exactamente, le damos la oportunidad a casi 30 organizaciones durante el año para que puedan hacer sus iniciativas. Y la verdad que nada, ha permitido que juntemos millones y millones de pesos. Ahora la verdad no tengo el número exacto en este momento, pero sí es un número importantísimo, que eso va destinado a actividades de carácter social. Y la verdad que para nosotros es un motivo de satisfacción, no solamente porque nos sentimos orgullosos de que esa iniciativa se realice en la Rural, seamos el vehículo, la oportunidad, la plataforma en el cual, sino además porque sabemos que eso tiene un fin social que a nosotros nos pone muy contentos. Y bueno, la verdad que hemos logrado la realización a lo largo de estos últimos años, digamos, hemos invitado casi a más de 100 ONGs a que participen. Hemos cedido casi 50.000 metros cuadrados, un poco menos, 40 y pico de mil metros cuadrados en carácter solidario. Y bueno, por supuesto, participan un montón de fundaciones del mercado de todo tipo, vinculados obviamente con caracteres sociales y que estén obviamente alineados con nuestros principios, nuestros valores como organización.
Vos recién te enganchaste con nosotros, te cuento que estamos conversando con Juan Pablo Maguilier, el director de Relaciones Institucionales de la Rural Sociedad Anónima, uno de los centros de exposiciones, como habíamos dicho al principio, más importante, según entendemos, que está ubicado allí en la Ciudad de Buenos Aires. Ya para terminar, Juan Pablo, sabes que tengo una anécdota, no recuerdo qué año fue, creo que fue en el 99 o el 2000, cuando explotaron todo el negocio de las .com y parece que se iba a desaparecer todo lo que no fuera online y todo pasaba por la red y todo tenía que ver con comercio electrónico. Me acuerdo que en aquel entonces estábamos en Buenos Aires y estábamos en una de las empresas que actualmente organiza exposiciones a veces allí en la Rural. Me acuerdo que estábamos en una reunión y el miedo parecía que como que iba a desaparecer el negocio de las exposiciones también. Y hablando, una de las personas que venía justamente a tratar de ver algunos negocios acá en Argentina, este buen hombre decía, con la experiencia que yo llevo, a mí me parece que va a ser muy difícil, que pueden desaparecer muchas cosas y que la tecnología va a cambiar muchas cosas. Lo que yo no creo que jamás vaya a cambiar es la necesidad que tienen los seres humanos de encontrarse. Y eso es lo que me parece que genera una empresa como la Rural en este caso, y no por ustedes, porque todos aquellos que se dedican a lo mismo hacen lo mismo, porque puede ser que cambie la tecnología que nos está cambiando el modo de hacer casi todo. Sin embargo, por nuestra idiosincrasia, por nuestra cultura, el ser humano sigue teniendo la misma necesidad y es la de encontrarse. Y a mí me parece que ustedes generan o están en una actividad, están en una industria que ayuda, entre comillas, a que podamos encontrarnos. Eso es fantástico, pero si además de eso, de que están con el negocio al que se dedican, están satisfaciendo una necesidad que tenemos vital los seres humanos, que es de un lugar donde encontrarnos, si además de eso lo hacen de una manera sustentable, como en el caso del reciclaje, y lo hacen de una manera solidaria, y la verdad que son cosas que nos gusta contar y que queríamos compartirle con nuestra audiencia. Yo desde ya te agradezco mucho por el tiempo que has tenido para compartir y contarnos a nosotros y a los oyentes de Radio Nacional este trabajo que están realizando allí en Buenos Aires.
El agradecido soy yo, básicamente, por la oportunidad que nos brindaste de contarles a tu audiencia, que sé que es mucha y en todo el país y muy federal, todo lo que hacemos. Y bueno, y por supuesto, yo creo que toda tu reflexión final la comparto, digamos. Y yo creo que ha sido un tema de discusión a lo largo de todo el mundo, en Argentina, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. Y la verdad que la vocación del ser humano de poder seguir encontrándose es incomparable. Así que muchas gracias por tu tiempo y gracias por la oportunidad que nos brindaste.
Juan Pablo, una vez más, un gran abrazo. Gracias.
A vos, muchas gracias.
Era Juan Pablo Maglier, director de Relaciones Institucionales de La Rural Sociedad Anónima, el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, que pasó por RC Radio contándonos acerca de las iniciativas que ellos llevan adelante para tratar de que el negocio que desarrollan sea sustentable, genere valor social, genere valor económico y genere, por sobre todas las cosas, valor ambiental. Seguimos haciendo más RC Radio.
Sentado en el banco de aquel viejo bar, yo tímidamente te invito a bailar y tú, sonriendo, aceptándome, yeah. Bailamos bachata, merengue y boleros, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, Cupido flechándome, yeah. Termina la fiesta, cada cual a su casa. Yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día, que te ando extrañando como si hace años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida. Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había. Venció las reglas que había. La, 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 la. Y bailamos bachata, merengue, boleros, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, Cupido flechándome, yeah. Termina la fiesta, cada cual a su casa. Yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día, que te ando extrañando como si hace años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida. Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había. Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día, que te ando extrañando como si hace años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida. Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había. Venció las reglas que había. Venció las reglas que había.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Santo Tomé,
AM780,
Bahía Blanca,
FM95.1,
Tucumán,
AM1190,
La Quiaca,
AM560,
Zapala,
FM93.9,
Río Turbio,
FM90.3,
Puerto Iguazú,
AM710,
Las Lomitas,
FM93.5,
Santiago del Estero,
FM98.5. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria. desde Ushuaia y para todo el país.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad. RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente, robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdón.
Puede distinguir mi media naranja si ella me encuentra, si por fin me encuentra.
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RSE Radio. Esperamos que haya sido útil esta información, que haya servido para que tal vez se haya generado la intriga de poder investigar un poquito más acerca de quién es esta empresa Henkel, cómo hace, qué es esto de Plastic Bank, un banco que se dedica a trabajar y a reciclar plásticos a nivel mundial, cómo poder hacer para tomar contacto con ellos. Y si te interesó la nota de La Rural, bueno, que puedas ingresar en el sitio de La Rural, vas a conocer no solamente las iniciativas que tienen que ver con la recuperación de materiales o la cesión de espacios solidarios para organizaciones de la sociedad civil, bueno, tienen otras acciones también muy interesantes. Son acciones que se pueden imitar, son acciones que uno puede tranquilamente llevar adelante, como te decíamos al principio del programa de hoy, en los predios que cada uno de los que nos escucha pueda llegar a tener en cualquier parte de nuestro país. Creemos que son pequeñas acciones y que van marcando la diferencia. Bueno, nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la semana próxima, como todas las semanas, haciendo más RSE Radio.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdón. Yo sé que